La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Escena virtual. ¿Se escucha bien?
Sí, bueno, ahora tengo una devolución muy buena. Acá tenemos amigos que están en la cabina y estamos en este contacto, en esta comunicación. Y en realidad, en estos días hubo incidentes en el Teatro Colón, también otros privados, en otro teatro oficial, en el Teatro San Martín. Y bueno, que ocurra un acontecimiento estridente, repudiar a un candidato que se presentó en un entreacto en el Teatro Colón, candidato que dos o tres días después sería elegido presidente. Hubo un repudio a una función de Madame Butterfly. Era la última función de varias. En este caso hubo una cantidad de funciones que significaron la posibilidad de cantantes argentinos, de elencos argentinos, con su calidad habitual, y también de públicos, numerosos públicos, algunos públicos que se han integrado dentro del sector juvenil. Y no es lo mismo una función de gala, una primera función u otras de abono, que estas últimas que fueron añadidas. Bien, que haya un incidente en el teatro de ópera no es un hecho novedoso. Históricamente ocurrió. Ha ocurrido desde épocas iniciales de la ópera. Siempre fue un acontecimiento social donde se manifestaron ideas, opiniones, relaciones sociales y políticas inclusive. Y lo es actualmente. En realidad, lo que ha ocurrido forma parte de la caja de resonancia que sigue siendo un teatro de ópera. Yo estaba recordando las querellas que hubo, por ejemplo, en la época de Rousseau, antes de la Revolución Francesa, las querellas que significaban un debate, una polémica entre los que estaban a favor de la tradición operística que se venía realizando, la ópera francesa, y la inclusión o la renovación de elementos de los italianos, que era lo que apreciaba Rousseau, que estaba en el palco de la reina. Usted sabe que en el teatro estaba el palco de la reina a la derecha, el del rey a la izquierda. Por eso se habla en el teatro siempre desde la visión del público. Côté Jardin, Côté Cour. Y en ese sector de los renovadores de la ópera, en una querella famosa, estaba Rousseau en el palco de la reina con ese grupo. Y siempre hubo cuestiones que se dirimieron en la ópera, inclusive en el arte. Y yo particularmente fui testigo, esto en el año 78, si mal no recuerdo, en la Scala de Milán. En la Scala de Milán, que estaba exhibiendo Imasnadieri de Giuseppe Verdi. Y acá tenemos una grabación del coro ambrosiano de la Orquesta Filarmonía. Así que estoy aclarando que estamos tratando del coro de Imasnadieri, Le Rube gli Stupri, acto tercero de Imasnadieri. ¿Qué ocurre? Cuando apareció el coro, hubo un incidente que me llamó la atención. Yo no estaba prevenido ni habituado aquí en el Colón. Esto ocurría en la Scala de Milán. Y claro, es que el público aplaudió desde platea y desde las alturas abuchearon, discutieron y no podía proseguir la función apenas terminó este coro. Y era por la puesta en escena, por una señal, una actitud de los coreutas. En todo caso, escuchamos este momento, estos 3 minutos del coro de Imasnadieri. El coro de Imasnadieri, Los bandidos, de Giuseppe Verdi. Esto que en el escenario, en la Scala, en el año 78, yo estaba arriba, no estaba en la platea, y fui testigo de ese momento donde se suspendió la función. porque quedaron con el gesto, con las escopetas, un gesto político que nos remitía al siglo XX por parte del coro. Esta es una marcación de un regisseur. Y entonces hubo un enfrentamiento entre la platea y los sectores de las alturas, en la escala. Lo notable que después continuó, pero hubo un rato largo de suspensión de la función. Al final, cuando terminó la ópera, seguían las discusiones, se bajaba por las escaleras, yo bajaba y seguían discutiendo, algunos se tomaban de la baranda, discutían con los que estaban en el piso de arriba o de abajo, y seguían estas discusiones entre el público en Milán. Es decir, estos acontecimientos no son una novedad en la historia de la ópera, han sido permanentes. No hay que olvidar también que los revolucionarios belgas, los antimonárquicos, citaron a San Martín, nada menos, para que dirigiera la insurrección, que en realidad no fue aceptada por el gran capitán, aunque ellos sabían que estaba de acuerdo por antimonárquico, pero el momento culminante o el estallido revolucionario que hubo en Bruselas fue en una función de ópera, a la salida de la función de una ópera. Es decir, acontecimientos que tienen que ver nuevamente con un teatro, con circunstancias contextuales, sociales y aún políticas, como ha ocurrido días pasados, el viernes pasado, en el Teatro Colón, donde un candidato fue repudiado por el público, y están los notables videos y otros, por supuesto, habían aplaudido al inicio. Entonces, el acontecimiento social de repente ocurre como ha ocurrido en el arte, en el cine, en el caso de Italia, porque Il Trovatore también tiene un famoso momento del tercer acto, di quella pira, donde después el coro lanza ese grito a las armas, y esto ha sido incluido por Luchino Visconti en una película de la década del 50 que hizo época, Senso, que es un ambiguo título porque es sentimiento, sentido. Tiene que ver entonces con un aspecto de estado de ánimo, de vivencia, pero aquí se conoció como Livia, un amor desesperado. Es notable esto porque hay una secuencia inicial en la película de Visconti donde aparece en el teatro La Fenice de Venecia ese acontecimiento que tiene que ver con la protesta de los patriotas italianos frente a la ocupación austríaca. Por eso uno puede tener en cuenta el aspecto este de el Risorgimento, es decir, que apareció en este caso la ópera como un momento clave, un momento muy muy característico, donde desde las alturas caen volantes sobre los oficiales austríacos que estaban en platea, y allí mismo comienza el drama, comienza la acción, el enfrentamiento entre un italiano, un austríaco, y esto origina el resto de los acontecimientos que sobrelleva el protagonista, la protagonista que vaya a enamorarse del austríaco. Es aquí el gran conflicto del film, de la película, donde, repito, apenas empieza, estalla ese momento de sensación de asombro, de sorpresa, y que era nada menos que Il Trovatore de Verdi. Y tenemos acá una grabación de Corelli, di quella pira, que culmina con este canto a las armas, por parte de el coro. En este caso se escuchó a Pavarotti al final, no era Corelli, Pavarotti. Pero el caso es que estos fervores, estas circunstancias que se viven en el teatro no son ajenos y muchas veces forman parte de los altibajos, de los estados de ánimo, de las situaciones que se dan en la sociedad y que aparecen allí reflejadas. Es decir, el teatro refleja a la sociedad. El teatro de ópera originalmente lo fue, origen aristocrático, de nobles, de palacio. Después se democratizó, apareció en Venecia el teatro que implicaba comprar la entrada, y se fue desarrollando todo un proceso donde los climas, las circunstancias se fueron mezclando no solo con el aspecto estético, artístico, donde también hay divergencias, polémicas, enfrentamientos, sino también con los que implicaban circunstancias contextuales. Aquí estamos en la escena virtual, en Radio Amadeus y en FM Radio Amadeus 91.1, en el día miércoles 18 a 19, y también con información que nos va llegando, que tenemos en cuenta y que agradezco puntualmente. En realidad el caso es que en estos días ha sido recordado a partido Horacio Malvicino, un hombre muy prestigioso, un guitarrista que es considerado por el ambiente musical y que ha tenido gran repercusión en los medios. Recordar toda su trayectoria, un hombre que provenía del jazz moderno, puesto que estaba en la década del 50. Se reunía con otros grupos de artistas que luego tuvieron gran renombre, argentinos en el jazz moderno, admiradores de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, y a ese lugar se acercó Piazzolla, que además estaba en ese momento con numerosos proyectos. Por eso quiero recordar este fenómeno musical que hubo a mediados de la década del 50. Me refiero al Octeto Buenos Aires. Cuando Astor regresa de París, ya tenía seleccionados 6 músicos. El historiador Luis Sierra se había convertido en el emisario para esa tarea. El octeto estaba prácticamente formado y a la espera de su llegada. Y es fundamentalmente con el Octeto Buenos Aires, más aún que en las recientes grabaciones con la Orquesta de Cuerdas de la Ópera, donde se puede afirmar que Astor consigue apoderarse de las enseñanzas de Nadia Boulanger. Con un detalle agregado, que se encuentra entre la expansión de esa enseñanza y cierta desobediencia. Su atracción por el jazz, no por sus armonías o ritmos, sino por cierta atmósfera de excitación e improvisación que habría oído en París en el conjunto de Jerry Mulligan. Ese grupo funciona en Astor como idea rectora para definir el tipo de formación: pequeños conjuntos con músicos con nombre propio. Éramos 8 tanques de guerra, memora. Así que estamos con esta idea de el octeto en un punto exacto donde se inscribe el nacimiento del tango contemporáneo, punto de no retorno, inicio de la última mutación en el interior del tango. La ruptura del octeto no se resume únicamente en la cantidad de elementos técnicos que coloca en la trama de sus arreglos, es decir, la politonalidad, la diversidad rítmica, las variaciones bandoneonísticas en quintillo y seisillo de fusas. Ninguno de estos elementos posee el secreto que engendra una época. Se trata aquí de la creación de una nueva estética que atraviesa el tango y comienza a transfigurarlo. A partir del octeto, Piazzolla agrega a los bailarines, mejor dicho, segrega a los bailarines y al cantor como protagonistas de la escena tanguera. Abandona definitivamente la estructura de la orquesta típica, decisiones que fracturan los códigos del género. Por supuesto que congregó sobre sí todos los estigmas de lo maldito: parricida del tango, se le dijo, y la incorporación de la guitarra eléctrica de Horacio Malvicino captó gran parte de las injurias, y no resultaría una caprichosa evocación literaria decir que Piazzolla se había convertido en una especie de Adrián Leverkühn del Río de la Plata. Bien, así es que Astor citó en un café a Horacio Malvicino. Horacio Malvicino, que realiza esas extraordinarias interpretaciones con el octeto y que posteriormente en el último sexteto de Astor Piazzolla, el final, antes de enfermarse, volvió a integrar ese grupo musical. Horacio Malvicino. Y ahora proponemos aquí en la escena musical escuchar al Octeto Buenos Aires, porque allí aparece un notable prólogo, una introducción de los violines. Hay que aclarar que el octeto estaba formado por Astor Piazzolla, bandoneón; Enrique Mario Franchini, violín; Attilio Estampone, piano; Leopoldo Federico II, bandoneón; Hugo Baralli, segundo violín; José Bragato, cello; Horacio Malvicino, guitarra eléctrica; y Juan Basallo, contrabajo. Vamos a escuchar inmediatamente, en los próximos minutos, lo que vendrá de Astor Piazzolla con esa introducción de Franchini, y también interviene, por supuesto, Hugo Baralis, esa introducción, y después se va a escuchar esa novedad que fue en su momento, estamos hablando de más de medio siglo atrás, fue un shock, algo muy muy rechazado, la intervención de Horacio Malvicino en esas improvisaciones que estaban muy pensadas, muy acotadas en cierto modo, que daba lugar a la exhibición, pero que Piazzolla había llenado de notas en un pentagrama difícil y que implicó un estudio especial por parte de estos grandes músicos que hemos conocido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Thank you. El octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla, con músicos realmente notables, y pensando en lo que ocurre con nuestra música que nos remite a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros que estamos con la ópera, que estamos aquí escuchando en este momento un fondo operístico, y claro, en realidad esta relación que nosotros hacemos tiene que ver con el influjo musical que implica la guitarra eléctrica dentro del ámbito del tango progresivo que Piazzolla ha planteado. Por eso vamos nosotros ahora a la música. Vamos a seguir un momento con La Revancha, un tema de Pedro Lawrence por el Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla, en este homenaje al guitarrista que fue incluido, Horacio Malvicino, en el Octeto Buenos Aires, incluido por Astor, y que causó un revuelo espectacular hace más de medio siglo, por cierto. Si tenemos La Revancha, bien podemos escucharla en este momento por el Octeto Buenos Aires.
Thank you.
Astor Piazzolla con su octeto Buenos Aires 1956-1957, un octeto integrado por notables músicos como Enrique Mario Franchini en el violín, Attilio Stamponi en el piano, tuvo un especial lucimiento en esta versión que escuchamos de La Revancha, Leopoldo Federico, segundo bandoneón, Hugo Barali, segundo violín, José Bragato, cello, Horacio Malvicino, guitarra eléctrica, Juan Basallo, contrabajo. La relación entre el tango y la ópera estuvo presente. Alguna vez lo señaló el propio Piazzolla. Y si uno piensa en estas cuestiones, hay una relación donde el papel de la melodía tiene mucha influencia. Hoy día la melodía pucciniana está más presente que nunca a través de la ópera, por ejemplo, Madame Butterfly, que acabamos de escuchar en su versión, en sus funciones en el Teatro Colón. Desde el punto de vista de la emotividad, son los argumentos de las óperas puccinianas las más cercanas al género tanguero. Puccini era muy amado por la población porteña y sus óperas, con argumentos y además melodías muy emotivas. Estas retrataban mejor la vida, las penas de la gente común, y mejor que aquellas heroicas óperas verdianas. Hay que tener en cuenta que el público del Teatro Colón nunca fue completamente de las clases altas, la oligarquía, como creen muchos, sino que siempre estuvo concurrido por sectores populares que estuvieron presentes. La gran inmigración que hubo en la Argentina, italiana en gran medida, ha incidido en la construcción del propio teatro, porque ¿quiénes fueron los que trabajaron en esa construcción maravillosa que encaró la ciudad de Buenos Aires con construcciones que todavía asombran? Podemos pensar en el Parlamento, en el edificio de obras públicas, en el Teatro Colón. Pero los que trabajaron fueron esos inmigrantes, esos que llegaron en oleadas, millones, aquí. Sobre todo Buenos Aires. Buenos Aires, que a principios de siglo tenía 10 hombres por cada mujer en la ciudad. Esto originó también otros fenómenos que tienen que ver con lo social, la economía, las redes prostibularias. Todo eso formó parte de nuestro pasado. Ese pasado que en algún momento es sostenido por muchos como la Argentina del granero del mundo. Éramos los octavos en la escala de las potencias, pero esto no implicaba una gran desigualdad social, como lo manifestó un famoso informe Biaset, que en este caso señaló las circunstancias que estaban castigando a un amplio, mayoritario sector de la población. Es decir, esta desigualdad manifiesta donde el progreso de un país, de una nación, no significa un progreso general, colectivo en la sociedad, ni mucho menos. Por eso hay estadísticas y formas de planteos que son equívocos y confusos para relacionar la verdadera riqueza de una nación. Luego, pensando en todas estas cosas, la relación de la ópera de Puccini con el tango. Esto es notable, como tuvo que ver, por ejemplo, influencia de Puccini en Delfino, Enrique Delfino, otros compositores de la música popular de la ciudad de Buenos Aires, del tango, que en melodías muy, muy conocidas tienen ese hálito, ese aire de la admiración hacia Puccini por parte de los compositores, particularmente Delfino, Enrique Delfino. Seguiremos con estos temas próximamente, porque son de sumo interés. Yo quiero retornar de algún modo a ciertas informaciones que están llegando, por ejemplo, lo que significa en la sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, donde se ofrecerá el Requiem de Verdi. Tenemos entonces una nueva versión, la misa de Requiem de Giuseppe Verdi, con la dirección de Carlos Vieu, la participación de la orquesta y el coro Estables, este último preparado por Santiago Cano, y la intervención de cantantes solistas de las sopranos Paula Almerares, Montserrat Maldonado, la mezzosoprano María Luisa Merino Ronda, los tenores Arnaldo Quiroga y Enrique Folger, y el bajo Cristian Peregrino. Estos conciertos se enmarcan dentro de la temporada en la que se conmemora el 210 aniversario del nacimiento de Verdi. Y aclaramos que las entradas son gratuitas, con reserva online. Se podrán obtener a partir del jueves 23 a las 12 y a través de link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino. Las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin, también el jueves 23 de noviembre de 12 a 18, acercándose a la boletería del teatro y presentando su documento. ¿Qué repercusión ha tenido esta obra de gran expresividad y dramatismo? Me estoy refiriendo a la misa de Requiem de Giuseppe Verdi, que bien podemos en algún momento escuchar con mayor espacio. Ahora, lo que yo estoy en este momento anunciando tiene que ver con la intensa actividad cultural que hay en las ciudades de nuestro país, en varias ciudades donde los teatros y los teatros líricos están en pleno funcionamiento. También tenemos otras informaciones que están llegando, como por ejemplo en el Cine Club Núcleo. Cine Club Núcleo, que presenta el domingo 26 Eddie Cris, la maestra de actores de Luciana Murujosa, a quien tuvimos oportunidad de recibir aquí en la mesa, aquí en el estudio de Radio Amadeus en audiciones anteriores. Con Eddie Krila se recupera una figura fundamental de la actuación. En 1940, la actriz judía austríaca Hedwig Schleicher llegó a la Argentina huyendo del nazismo y dejando atrás una promisoria carrera en el cine y teatros europeos. Debido a su fuerte acento, no pudo retomar su profesión, por lo que recomenzó como Eddie Krila, dedicándose a la enseñanza. Dio clases durante 40 años desarrollando su propia versión del método Stanislavski. Sus enseñanzas revolucionaron la actuación, pasando de la declamación a un actor vivo en escena. Formó a una inmensa cantidad de actores, directores y maestros, como Alezzo, Fernández, Gandolfo, Federico Luppi, Lito Cruz, entre muchos otros, quienes propagaron su legado, transformando para siempre la historia del teatro argentino e iberoamericano. Sin embargo, la tarea crucial de esta extraordinaria mujer ha sido hoy olvidada, y este documental se propone recuperar su figura y su fundamental trabajo: maestra de actores, maestra de maestros. Hay que tener en cuenta que la participación en esta película es de Agustín Alezzo, Agustín Fernández, Pepe Novoa, Eugenio Zanetti, Cora Roca, Julio Ordano, Elena Tritec, Luisa Culioc, Mónica Villa, Edgardo Moreira, Héctor Bidonde, Gustavo Lupi, Nora Caleca, Daniel Marcove, Bernardo Forteza, Rosario Subeldía, Patricia Crali. Y además actúan en las escenas de ficción Julián Caizón, Gabriel Cavia, Santiago Serra, Karen Koch, Benjamín Marco, Ivana Sabatini. Es decir, aquí hay una serie de facetas en esta película que la vuelve notable, que se sigue exhibiendo y que está haciendo un circuito en todo el país. Ahora, el domingo 26 a la hora 10, a las 10 de la mañana, se exhibe en el Cine Club Núcleo, que funciona donde está el Cine Gomón. Así que estamos ahí en contacto como para recibir estas noticias que vinculan el aspecto teatral, propiamente dicho, con el fenómeno cultural que es tan potente aquí en la ciudad y en la Argentina. Eso nos distingue en gran medida, es reconocido en el exterior. Y bien, yo me estaba refiriendo a Puccini, que tiene una presencia de la dialéctica entre el tempo musical real y el tempo psicológico, que antiguamente se manifestaba en la contraposición entre la parte recitativa durante lo que se desarrolla la acción y las arias, expresión de estados de ánimo. Las óperas de Puccini contienen numerosos episodios cerrados, en los cuales el tiempo de la acción parece ser ralentizado, como en la escena de la entrada de Butterfly, con el canto irreal de fuera de la escena de la geisha que intenta subir la colina de Nagasaki para alcanzar el nido nupcial. En general, Puccini trata la función tiempo con la elasticidad de un gran novelista. Y aquí podemos comprobar esto escuchando a Renata Scotto en una gran interpretación. Ha hecho una Butterfly inolvidable, Ancora un paso, Orvía. Aquí tenemos entonces esta posibilidad de escuchar ese momento que se toma todo el tiempo, Puccini, para dejar que vaya llegando, que vaya subiendo, bajando la colina, y allí aparece entonces en escena Madame Butterfly. Un proceso musical de exquisitez mayúscula por parte de ese gran artista italiano.
Del tempiglio sciame, qual di vento in fogliame, so del brusio. Thank you.
un momento especial, la presentación de un personaje, Chocho San, que será Madama Butterfly, en escena, esa presentación en escena maravillosa que imaginó y concretó en la partitura Giacomo Puccini. Y aquí escuchábamos a Renata Scotto e interpretando Goro Piero de Palma, Sharpless era Rolando Panerai, coro y orquesta del Teatro de la Ópera de Roma, y el director Sir John Barbirolli. Aquí estamos en la escena virtual este miércoles, estamos avanzando en el enfoque que relaciona los aspectos teatrales, musicales, aquello que nos atañe y que forma parte de un acervo cultural presente, presente de una tradición también, una tradición que va formando el legado cultural. Por eso yo me estaba refiriendo a Butterfly, a esta multipresente ópera en la escena internacional. Pero antes de cerrar, en los minutos que faltan, quiero recordar que La Bella Música presentará su producción sinfónico-lírica Mozart en Esencia el 30 de noviembre en el Teatro Avenida. Patricia Puyulú, Mozart en Esencia, un concierto único, nos ha enviado una información. El nombre de un evento artístico, verdadero puente cultural que hermana los pueblos, los hombres, las mujeres, desde la incomparable música del genio creador de Mozart, que resultó ganador del mecenazgo, este enfoque de Mozart en Esencia, ganador de un mecenazgo apoyado moralmente por la Embajada de Austria y la Embajada de Alemania. Y bien, un concierto que abarcará diferentes géneros y estilos de Mozart y donde habrá conocidos músicos y cantantes en escena. Repito, el próximo 30 de noviembre, Teatro Avenida, a la hora 20. Una buena manera de estar despidiendo el año. Y bien, hablando de música, música exquisita, en contraste con una presentación donde teníamos esa cabaleta, esos fogosos coros, esos llamados guerreros, vamos a cerrar ahora esta despedida que iniciamos con el coro A Bocca Chiusa, ese coro sin palabras, el coro donde surge la música, donde tenemos el enfoque pucciniano, y esta versión en el Teatro La Fenice, Stagione Lirica 2015-2016, Orquesta y Coro Teatro de La Fenice, en la Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, y la dirección de Myung Hun Chung. Notable. Y aquí tenemos esta exquisitez final. Y con este fondo musical, este coro a boca que usa, nos despedimos. Me despido hasta el próximo miércoles en la escena virtual. Quédese en Radio Amadeus, continúa en una programación especial y aquí con la compañía de Ricardo Piñero. Osvaldo Andreoli le dice gracias, hasta el próximo miércoles a la hora 18.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18.